que están bastante agitadas. Pero, ¿les parece si comienzan ustedes? ¿Qué está pasando allí en Argentina?
El clima está bien, estamos esperando las elecciones, básicamente.
Ah, claro, están a nada, ¿eh?
Y estamos a muy poco, menos de un mes, así que como que todo se va... De hecho, ayer empezaron las publicidades otorgadas por el gobierno a todos los partidos, entonces se vuelve monotemática la cosa. Y
hay mucho cruce así de declaraciones.
Los carpetazos de uno y del otro. Las acusaciones de... Bueno, están saltando bastantes cosas sobre el gobierno de Mauricio Macri que no habían aparecido antes.
¿Por ejemplo?
En la ciudad de Buenos Aires. Hay un caso que es el más conocido, que es el de Fernando Niembro, que ustedes lo conocerán.
Sí.
Después del de Fernando Niembro apareció el caso de Amadeo, que es otro político. Y en realidad lo que aparece es un modus operandi de contrataciones directas, empresas creadas un ratito antes de las contrataciones.
Claro.
Y manejadas por gente muy cercana al gobierno de la ciudad. Y medio que sin... O sea, no sé hasta qué punto es legal o ilegal lo que pasa, pero sí es bastante sospechoso.
Claro, es muy dudoso la manera de operar, a quién se le dan las licencias.
De hecho, también, bueno, Macri en su declaración jurada presenta algunas cosas también bastante raras, como préstamos difíciles de explicar a un amigo que también es un tipo que tiene contrataciones del gobierno por 1.000 millones de pesos, y Macri le prestó una parte de su plata, no sé, es como todo muy, muy, muy raro. Uno viste que nunca se termina de enterar.
También, por el otro lado, también ahora se sumó una imputación por lavado de dinero a Antonio Caló, que es el jefe de la CGT oficialista.
Cuéntanos un poco qué es la CGT oficialista, así para la gente, para adecuar un poco.
La CGT en su momento, durante muchos años dentro del gobierno, a partir de Néstor Kirchner, para no ir tanto para atrás en la historia, Hugo Moyano comandaba la CGT, que toda estaba encolumnada dentro del peronismo y del kirchnerismo. Después Hugo Moyano, bueno, tuvo sus diferencias políticas y entonces, quedó la representación de los trabajadores, en este caso, dividida. Igual hay otra organización central
que no tienen todavía personalidad jurídica.
Claro.
Esta CGT sería como nuestro PIT-CNT, tal vez.
La verdad que
sí, no. Nuestra central sindical es nuestra central sindical de trabajadores, ¿no?
Ajá.
Que nuclea a todos los sindicatos.
Claro, bueno, esta CGT es así, pero se dividió en dos. Y quedó la oficial, que es la de Caló, que también ahora está imputado en una causa, acusado de desviar fondos.
Sí.
Tampoco es casual que esa causa aparezca a tan pocos días de las elecciones, ¿no?
Digamos. Claro.
Todo está...
Hay muchas cosas que están empezando a aparecer ahora que lo que tratan de medir es saber cuánto pueden afectar en el voto. La cosa es que las encuestas están dando como ganador a Daniel Scioli, en algunas por más, en algunas por menos. La gran discusión es si llega o no llega alguno de los opositores al balotaje. Para mí no, esto es lo que les voy a decir.
Claro, tu opinión personal, no va a haber, ganan de primera vuelta.
Las encuestas vieron cómo son.
Buena noticia, sí podemos decir que el mayor satélite, el ARSAT 2, que
buenísimo.
Es la prueba, entonces que surgió, que fue con éxito ayer, habló la presidenta sobre esto, es la prueba de un país que definitivamente ha despegado. Fue un lanzamiento exitoso desde la Guayana Francesa del ARSAT 2, que es el segundo satélite geoestacionario diseñado y construido en el país.
Qué bueno.
Muy bueno.
Buena noticia.
Capaz que aprovecho y les cuento ya que nuestra universidad, que también queremos arrancar a ver cómo, bueno, en el duplex, meter noticias más del ámbito universitario. Acá nuestra universidad, por ejemplo, tiene el honor de que inauguró un laboratorio de energía solar el jueves 24, jueves pasado, y bueno, apunta a mejorar el conocimiento del recurso solar en Uruguay, a desarrollar nuevas aplicaciones de energía solar térmica y a formar buenos recursos humanos en toda esta cuestión, bueno, de las energías renovables y que son más ambientales y amigables con el medio ambiente. y nos pareció interesante porque, bueno, Uruguay siempre ha tenido problemas energéticos y la energía solar aparece, bueno, una apuesta fuerte a la que UDELAR está apostando.
Y en los últimos años es una de las apuestas del gobierno también, ¿no? La energía eólica.
Totalmente.
Así que nos parece que está buenísimo que las nuevas energías, eólica, solar, y nos manejamos siempre por la hidráulica, ¿no? Claro. Durante muchísimos años y muchísimo tiempo.
La empresa de Santo Grande.
Exacto. Hoy tenemos mucha más visión de lo eólico y lo solar.
Y más teniendo en cuenta que Uruguay no es un gran productor de petróleo, ¿no?
No,
y
no. Por supuesto.
Y no.
No, es que uno... lo mismo en algún punto. Si independencia de la Argentina, en este caso, es independencia de las comunicaciones.
Exacto.
La independencia energética, de eso se trata también un poco el hacia dónde de los avances tecnológicos, si tienen sentido o no, ¿no? Digamos.
Exactamente. Sí. Y la academia o la Universidad de la República participa desde su lado en esto, ¿no? En la colaboración de un crecimiento y un avance en ese sentido.
Un proyecto que fue aprobado en 2012 con la Facultad de Ingeniería aquí de UDELAR. Este laboratorio de energía solar, les comentamos, va a estar en Salto, nuestra universidad. Uruguay, vieron que es un país muy muy pequeño en relación a lo que es Argentina, el país de la cercanía.
Yo iba a decir que éramos enormes.
Tenemos distintos centros universitarios. Bueno, este va a estar en Salto, allí en el litoral de nuestro país. La tierra, hay muy rica en naranja, por ejemplo, entre otros productos que podrían caracterizar a Salto, a los salteños, pero ahora tenemos esta muy buena noticia de que va a haber un laboratorio de energía solar. Realmente una apuesta interesantísima que está realizando la Universidad de la República.
Otra de las noticias que también tienen que ver con la educación y nos compete a todos, ¿no? Nosotros en nuestro último dúplex les comentábamos los problemas que habíamos tenido por el desalojo del CODICEN aquí en Montevideo. Y bueno, continuó el tema, hubo procesamientos y eso es hasta el día de hoy lo que viene convulsionando diferentes tipos de paralizaciones en la educación. Hoy paran los docentes de secundaria desde el mediodía porque en el día de ayer se procesaron 3 personas más involucradas en los hechos del desalojo de este centro, de este consejo.
Además de un estudiante de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, que también otra cosa para que lo tengan en cuenta, la guardia, los coraceros que estaban allí, que ingresaron al edificio del CODICEN,
la guardia republicana,
la guardia republicana, mostraron un video con una GoPro de cómo fue su accionar policial.
Claro, sí.
¿Se acuerdan que le decíamos que lo que había hecho Bonomi, el Ministerio del Interior, en el dúplex pasado?
Sí.
Bueno, justamente para, en aras de, bueno, de una transparencia, mostraron un video. Lo que nosotros entendemos es que ese video es simplemente una versión de la historia,
claro.
Una versión bastante imparcial, porque es un video oficial del Ministerio del Interior, pero en ese video también hay que reconocer que no se ven abusos
policiales.
Bueno. Eso también es importante puntualizarlo. Estaría bueno que aparezcan más testimonios, porque también hubieron acusaciones y hay más videos, se sabe, porque hoy en día es muy gracioso. En realidad no tiene nada de gracioso la noticia, pero me causaba un poco de gracia ver a todo el mundo con los celulares filmando.
Claro.
Cuando se desocupaba, justamente porque si se armaba algún problema o algo, ya quedás escrachado en las redes sociales. Entonces, eso también estuvo en el desalojo del CODICEN.
Una cosita más, nuestros mandatarios, tanto el nuestro como la mandataria argentina, estuvieron presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos declararon, ambos realizaron discursos. Ayer comentábamos que Cristina Fernández hizo hincapié en el caso de la AMIA, en su discurso, algo de eso si quieren nos pueden comentar.
A partir de eso, la Interpol empezó como a buscar más seriamente a Jaime Stiuso.
Ajá.
¿Quién es Jaime Stiuso?
Jaime Stiuso era el capo de la CIDE, acá, de la Secretaría de Inteligencia.
Sí.
Y se desvaneció cuando la descabezaron a fines del año pasado. Después de eso murió Nisman y demás, y muchos atan esas dos cuestiones.
Sí.
Desapareció Stiuso, que aparentemente laburaba mano a mano con el fiscal Nisman, y que sabe mucho del caso AMIA, y bueno, quieren que declare, pero nadie sabe dónde está. Lo que la presidenta también sugirió fue que había tenido alguna colaboración del exterior para poder desaparecer, porque era un tipo muy muy conectado.
Con servicios de inteligencia de todo el mundo.
Bien.
La CIA y el servicio de inteligencia, el Mossad de Israel.
Bien.
Bien.
Y después, en relación a la universidad, tenemos también la información de la Expo Universidad, nosotros, que es una exposición que se hace cada año, uh-huh. que está hasta el 2 de octubre, empezó el 29 de septiembre, y que, bueno, hoy en esta edición está dedicada a dar información a los que quieran ingresar en la universidad y ofrece toda la información sobre más de 110 carreras que tiene esta universidad. Y hay charlas todo el día.
Ah, qué bueno.
Hay, bueno, muchas actividades a lo largo de todo el día y está llevándose a cabo en el pasaje de Ardo Rocha.
O sea que bien. Si yo soy universitario y platense, es el lugar al donde tengo que ir hoy.
Exactamente.
Bien.
Buenísimo.
Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa?
No, solamente porque nos quedó colgados y yo les mencionaba que bueno, que también Tabaré Vázquez hizo su discurso en la ONU.
Sí.
Una de las cosas más importantes que planteó y por la cual fue muy aplaudido en la asamblea, habló de la pugna que tiene el gobierno con la tabacalera Philip Morris,
ajá.
que todavía está en lucha con ese tema. Ustedes saben que Tabaré Vázquez llevó adelante desde su primer mandato una lucha muy grande contra las tabacaleras y el cuidado de la salud pública a través de la baja del consumo del tabaco en nuestro país. La industria entonces tabacalera no tiene prurito en matar a sus consumidores, sí. dijo Tabaré Vázquez en la Asamblea General de la ONU.
Otra cosa que es interesante, los últimos números de las leyes anti-tabaco de Vázquez marcan que solamente el 8% de los adolescentes hoy en día fuman.
Uh-huh.
Antes el número era muy, muy superior.
Totalmente.
O sea que evidentemente Vázquez con esta ley antitabaco ha tenido un éxito muy importante en Uruguay y también a nivel internacional que ha sido reconocido. Si Vázquez tuviese el mismo ahínco con otras cosas, sería el mejor presidente de la historia.
Estaríamos con el mejor presidente.
En este sentido, Vázquez, la verdad que ahí sí se anotó un punto y,
sí,
hizo, y generó un cambio de conciencia muy grande y una concientización muy fuerte con algo que genera un costo social increíble, que son las enfermedades vinculadas al tabaquismo.
Totalmente.
Es increíble que venga una empresa multinacional a plantearte que no podés poner la publicidad que pones en una cajilla de tabaco,
que es increíble, en tanto es uno de los lobbies más importantes.
No, por supuesto.
Totalmente.
O sea, es su juego y es entendible. Lo
Totalmente.
Que nosotros respaldamos es, bueno, el pararse contra estos monstruos gigantes. Que, por ejemplo, uno ve, hay una película que se llama El Informante,
sí.
que es muy interesante porque muestra cómo fue el tipo que denunció a las tabacaleras. El primero que realizó una denuncia y todas las presiones que tuvo, cuasi mafiosas, ¿no?
Sí.
Se las recomiendo.
Por eso reivindicamos la postura de nuestro mandatario en ese sentido,
sí, sí.
y apoyamos.
En esta lo bancamos,
¿sabes? Muy bien, está muy bien. Bueno, les mandamos un tema de Parchita, que es una banda muy tradicional de por acá, de la zona,
uh-huh.
Y que la canción se llama Circunvalación, que es lo que rodea el cuadrado de nuestra ciudad, básicamente se llama así. Circunvalación, es como un gran bulevar que le pega toda la vuelta.
Sí.
Y bueno, esperemos que les guste. ¿Ustedes qué mandaron?
Hasta ahora vienen bien, muy bien, nos viene gustando todo lo que nos han mandado así. O sea que confiamos plenamente en su criterio. La comparsita Circunvalación, que nos dijiste que rodea La Plata.
Bien.
Bien, nosotros le mandamos una banda de que se llama Pirexia, la bicicleta. Hoy en día está muy en boga el tema de la bicicleta en Uruguay. Y bueno, Pirexia es una banda de hardcore, que ahora ya no existe más, de la zona metropolitana, no es de Montevideo, es de Las Piedras, una ciudad del interior de nuestro país, allí de la ciudad de Canelones. Bueno, es una banda que nos gusta mucho acá. La bicicleta de Pirexia, no tenemos mucho más que agregar. Es una banda que tuvo un pasado muy hardcore, lo que le mandamos es más ska. Esperemos que lo disfruten.
Bueno, un abrazo grande y hablamos la semana pasada.
Dale, nos encontramos
abrazo.
En una semana. Abrazo, hasta luego.
Boludos que chamusan en mi barrio, que tengo largo el pelo, que soy vago, que no tengo modales, que no encajo, que tengo los vaqueros por el suelo. Vení, vas a ver cómo te la pego, vos parece mambrú con ese pelo y todavía quejo que circule ese círculo sagrado que nos une. Detrás del muro están todos reunidos, fumando y respirando. ¿De qué circuito hablas? ¿Qué círculo tenés? Circunvalación, circunvalación.